Julio Catalán Mañi. Julio, buen día, ¿cómo está? Muy bien, todo bien. Bueno, queremos charlar dos minutos con usted porque comienza hoy la discusión del presupuesto nacional y es un tema central para nosotros también, ¿no?, aquí en Tierra del Fuego.
Poco, claramente el presupuesto tiene una mirada muy muy de ajuste. Nosotros no estamos de acuerdo cómo vino el presupuesto. Creo que se ha ido modificando cosas que han ido adecuándose a la realidad y a la necesidad que teníamos nosotros en nuestra provincia. Y bueno, esperaremos el desarrollo en la Cámara Baja para ver si logra esa media sanción. Sí. Y después, bueno, obviamente seguir el debate en la Cámara Alta.
Hay un recorte que es monstruoso, Julio. Son 300.000 millones de pesos que están apuntados a tres sectores que van a perjudicar directamente a la gente. Uno es el tema de desarrollo social, todo lo que tiene que ver con jubilaciones, asignaciones familiares. Viene por ahí dentro también metido el ajuste por la reforma laboral, ciencia y tecnología, recorte en las universidades. Digo, ¿esto puede pasar el Senado, por lo menos por lo que nosotros sabemos, a partir de haberlo leído así muy por arriba, más de 3.000 billones de pesos para el año 2019? Pero el problema es dónde va destinada tanta cantidad de plata cuando hay tanto recorte en sectores tan sensibles, ¿no?
Claramente la medida o la mirada que tiene el gobierno nacional sobre la ciencia y tecnología, sobre la educación, sobre el desarrollo de las economías regionales, sobre el interior profundo, es la antítesis de lo que pensamos nosotros. Uh-huh. Eso es claro. Ahora creo que no hay que en esto enredar a la gente que poder contar o no el presupuesto, uh-huh, para poder contar o no con el presupuesto al Ejecutivo Nacional le va a cambiar la forma de gestionar. Uh-huh. Los últimos años, lo hablo no de por lo menos desde que yo estoy en el Parlamento, en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, sí, el presupuesto nacional ha tenido una mirada de un techo sobre algunos temas, uh-huh, y después obviamente el Ejecutivo no ha cumplido ninguno de esos compromisos, ni lo ha hecho nuestro gobierno tampoco.
Claro.
Entonces en eso debemos hablarle un poco con la verdad a la gente. ¿El presupuesto, claro, es importante? Sí, es importante. ¿Hay que discutir cuál es la mirada política que tiene el gobierno? Claramente que hay que discutirlo. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? No. Claro. No, claro que no. Pero uh-huh, tampoco es que eso va a modificar la gestión durante el año.
Claro, no,
lo que fue el presupuesto de este año.
Claro.
El presupuesto de este año fue votado en noviembre. Nosotros votamos un dólar a 19 pesos, votamos una inflación del 10%,
claro,
un crecimiento del 3,5%.
Sí.
Nos encontramos que hoy el dólar está casi 40, que la inflación está al 45%,
sí,
que el crecimiento no existió, al contrario, decreció 2,5.
Sí.
Entonces creo que hay una suma de cosas que a la hora de discutir el presupuesto, digamos, hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Y también, después todo lo que ha hecho el gobierno a la hora de avanzar con decreto de necesidad de urgencia, uh-huh, lo que nos pasó a nosotros con el pacto fiscal y los fondos de la soja.
Claro.
Entonces creo que todas esas cosas hay que digamos tenerlas presentes para no hacer del presupuesto un enorme debate sobre algo que sabemos que a la hora después de llevarlo adelante ningún gobierno lo cumple.
Claro.
El nuestro, mientras nosotros estábamos en el gobierno,
sí,
nosotros avanzamos, acompañamos el presupuesto con una mirada claramente mucho más inclusiva, con un destino del 6% del PBI a la educación, con una, sí, inversión importante en obra pública. Bueno, todo eso que nos pasaba, después votábamos la emergencia económica, lo, sí, cual le daba al gobierno la posibilidad de reordenar las partidas en el momento que lo necesite.
Uh-huh.
Entonces, tenemos que contarle a la sociedad que el presupuesto es importante, pero no es determinante anclarse nada más que en ese debate.
Claro. Entiendo esto como que el plan va a seguir igual con el presupuesto aprobado, con el presupuesto reconducido o como salga, pero el plan es este, Julio, entonces.
Lo que yo creo que a veces uno debe tener una mirada más amplia, que nos permita entender, digamos, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, qué es lo que forma parte del debate político y de una decisión política. Lo que uno realmente puede es manifestar el malestar y trabajar y articular con nuestro gobierno provincial con la mayor responsabilidad la respuesta a nuestro comprovinciano.
Claro.
Y a partir de ahí ir viendo cómo uno puede plantear su malestar, sus diferencias, pero el que realmente termina ordenando es la urna. Nosotros, si no generamos para el 2019 una alternativa responsable que evalúe la sociedad frente a este gobierno, no nos quejemos de lo que tenemos.
Claro.
Claramente no nos quejemos de lo que tenemos.
Claro.
No nos creamos que porque votamos en contra del presupuesto va a cambiar algo de esto.
Claro.
No nos creamos porque nos sentamos en una banca y empezamos a discutir y decir ustedes hicieron. Es una realidad que desborde y que todo el mundo lo sabe.
Sí.
Pero las expresiones no se hacen a través de la palabra, sino se hacen a través de los hechos.
Claro.
Y los hechos, que nosotros tengamos la suficiente autocrítica de entender lo que pasó y por qué pasó, y sumado a eso ver cómo de alguna manera podemos atenuar ese impacto y no votando en contra de una ley, en este caso la ley mayor, claro, que obviamente es la ley que regula los destinos de los recursos del próximo año para la nación, las provincias y los municipios, ¿no?
¿Cómo ve el escenario, este escenario que tenemos hoy, con vistas a 2019, cuando Massa anuncia ruptura de bloque, cuando Pichetto no está del todo definido, con Cristina en el medio, en esta cuestión que anoche Zaffaroni planteó muy claramente respecto de cómo se utiliza la prisión preventiva como modo de coacción? Digo, ¿va a costar el doble lograr la unidad? ¿La unidad existe y está siendo trabajada en silencio? ¿Cómo lo ven?
Obviamente con mucha esperanza de que se pueda encontrar. A mí me parece que llegando a un proceso electoral, claramente cada uno siente que puede o no tener una posibilidad de ser una alternativa. Uh-huh. Y me parece muy válido. Lo que sí creo que todos debemos tener en cuenta dos cosas. Primero, ¿cuál es nuestro adversario?
Sí.
Es Mauricio Macri, no somos nosotros.
Sí.
Y segundo, no hacer un partido al lado del peronismo para competir contra el peronismo.
Claro.
Y obviamente dentro del debate democrático de la primaria abierta, simultánea y obligatoria, discutir todos con la humildad suficiente y con la autocrítica suficiente quién es la mejor opción pensando en el futuro. Esa es la única manera que vamos a combatir a estas políticas, ¿no? Que obviamente vamos a estar enfrentando estas políticas, sino lo único que vamos a hacer es estar permanentemente en un debate de un discurso, no de una realidad, de un discurso, y la gente claramente en el medio manifestando lo que seguro no quiere, que lo dijo en la urna del 2013 a la fecha, cada vez que tuvimos elecciones legislativas lo manifestó claramente en la urna, y lo manifestó también el 2015 y 2017, que fueron los dos impactos más fuertes en el proceso democrático que vivimos, por lo menos las últimas elecciones, ¿no?
Por último, Julio, las provincias en este recorte van a tener que poner el 25% y también le están trasladando una serie de gastos que antes no tenían. Algunos gobernadores están de acuerdo con eso, otros no lo firmaron, pero lo cierto es que 18 por lo menos ya han firmado esta famosa adenda. ¿Han tenido o han podido hacer una proyección de cuánto le va a costar a la provincia de Tierra del Fuego esto?
Mira, Armando, nosotros obviamente articulamos con el Ejecutivo Provincial cada decisión que tomamos. Uh-huh. No es un libre pensador.
No, no, claro.
Lo que nosotros también tenemos que contarle a la sociedad, que nosotros no tenemos autonomía, como pasa muchísimas provincias, no tienen autonomía para poder decir esto sí y esto no.
Uh-huh.
Porque hay una responsabilidad superior, que es lograr el funcionamiento de las instituciones, el funcionamiento de la provincia, el funcionamiento del Ejecutivo, con escasos recursos y tremendas responsabilidades.
Claro.
Nosotros coparticipamos del IVA, coparticipamos de ganancias y no aportamos absolutamente nada.
Claro.
Y eso obviamente genera en el debate nacional una posición incómoda, porque nosotros tenemos ingresos que percibimos, un beneficio impositivo que percibimos y acciones que no tributamos. Entonces creo que a partir de ahí es donde debemos tener una enorme responsabilidad, mucha mesura y articular claramente con nuestra gobernadora y con el Ejecutivo Provincial, que es lo mejor para nuestros comprovincianos, entendiendo la responsabilidad que tenemos por sobre la mirada personal que puede tener cada uno de nosotros, ¿no?
Está claro. Ahora sí, la última. Anoche se conoció un informe de el reflote, una vez más, de el famoso convenio chino, y también se dio por finalizado, por lo menos en un informe de C5N, en 2023, el régimen de promoción industrial. Y de hecho ya anuncian que fábricas como Mirgor pasarían a la industria petroquímica. ¿Tienen alguna información sobre esto, Julio? ¿Han estado hablando sobre este tema?
Su régimen es de dominio público, que se vence en el 2023 y que el gobierno no lo quiere.
Sí, por eso.
Depende de nosotros poder generar una alternativa en el 2019 que se siente a discutir nuevamente la continuidad de su régimen. Ha sido público de todos los funcionarios del Ejecutivo Nacional que nuestra provincia no está dentro de su agenda, la Patagonia no está dentro de su agenda y nuestro subrégimen menos.
Es un gasto, sí.
Lo ha manifestado con un montón de acciones concretas.
Sí, sí.
Por eso digo que la capacidad nuestra de poder generar una alternativa que sea evaluada por la sociedad y que podamos discutir responsablemente, que podamos hacer, por lo menos en una mesa de debate responsable, la reconversión de la matriz económica que necesitamos, pero también la prórroga del subrégimen para que nos dé reglas para la inversión y obviamente claro, para la capacidad instalada que hay.
Claro, seguridad jurídica, por lo menos, Julio, o sea, que alguien sepa que puede invertir a tanto tiempo, ¿no?
Mira, 2023 es muy cerquita.
Sí.
Es muy cerquita. Entonces, cualquier inversión que se piense responsablemente a largo plazo,
no.
Me parece que ninguna empresa lo
no.
va a hacer
no.
con la decisión de realmente seguir fomentando o articulando capacidad instalada que ya está. Ahí es donde yo digo que hay que trabajar en la reconversión de la matriz económica, claramente, lo que estamos haciendo, dándole valor a nuestros recursos naturales, dándole valor al desarrollo de una economía más sustentable en el tiempo, a ver cómo podemos que la industria electrónica quede sesgada a una proyección a largo plazo que no pase por un momento,
sí.
que no pase por el mundial o que no pase por la fabricación de aire acondicionado del verano, que lo podamos anclar mucho más en la industria electrónica ligada a la industria automotriz, a la industria farmacéutica.
Sí.
Nosotros armamos nuestro laboratorio. Creo que hay una mirada hacia largo plazo de parte de nuestro gobierno, generando la modificación de la matriz económica de los beneficios que tiene el subrégimen, y también ver cómo podemos darle prórroga al subrégimen. Esa
claro.
prórroga al subrégimen no es potestad nuestra.
Claro.
Es la mirada que tiene el gobierno nacional hacia el interior profundo. Ahí es donde nosotros claramente entendemos que el gobierno nacional no le importa a la Patagonia, no la tiene en su agenda, menos nuestra provincia,
sí.
y ahí tenemos que trabajar responsablemente en tener una opción válida pensando en el 2019. ¿No?
Está claro. Julio, muchísimas gracias como siempre por atendernos, muy amable, seguiremos hablando sobre este tema en cualquier otro momento, ¿eh? Muy amable.
Va a ser un gusto, cuando quieras. Un abrazo grande a vos y a la audiencia.
Gracias, Julio, hasta luego. Era el senador Julio Catalán Magni. No va a votar el presupuesto nacional, lo acaba de decir. No se puede votar en estas condiciones. Y bueno, veremos cómo sigue de ahora en más. Acaba de señalarlo aquí y es la segunda voz que confirma que no. Había dicho antes Ana Luz Carol, tampoco. Ya adelantó que no lo va a votar y por supuesto es importante saber que a este presupuesto hay que hacerle un montón de retoques, de lo contrario va a terminar destrozándonos del todo, ¿no? O sea, no va a quedar absolutamente nada. Con respecto a la continuidad del régimen, lo que todos sabemos, que nadie va a invertir en los próximos por lo menos 3 años hasta que se sepa con absoluta seguridad qué es lo que va a ocurrir con eso, porque hasta el día de hoy no hay ninguna noticia que nos haga suponer que el régimen va a continuar, por lo menos durante el gobierno de Mauricio Macri. No hay ninguna intención de que eso ocurra. Hoy estamos escuchando aquí en la licuadora a BBM. Esto es BBM. Baker, Bruce y Moore. Son Jack Bruce, ex bajista de Cream. Ginger Baker, ex baterista de Cream. Y el lugar que ocupaba Eric Clapton en esa banda lo ocupa en este disco que se llama BBM, el señor Gary Moore, ya también fallecido hace años. Seguimos escuchando a lo largo de este programa y después de la pausa a estos tres monstruos del rock and roll aquí en la mañana de la radio.
Transmite FM Río Grande, 102.1 MHz.
Comienzo de espacio publicitario.
Celiaquía.